Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos. Hoy lunes 7 de agosto de 2017, noche fresca y lluviosa en una Buenos Aires que tuvo un día agitado, que vivió un día agitado, pero ya estamos aquí en el estudio de Radio Nacional para iniciar una nueva emisión del Zorro y el Erizo con Mariano Juste. Muy buenas noches, Mariano.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo fue el fin de?
Fue muy bueno. El tiempo acompañó, fue un fin de semana muy agradable climatológicamente,
sí.
Lo disfrutamos. Esperamos que todos ustedes también. Hola, Lu, buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando otra semana. Siempre contentos de estar aquí y también con todos nuestros oyentes. Como siempre, les pasamos las vías de comunicación a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la cuenta de nuestro programa. Nos pueden escuchar también a través de www.radionacional.com.ar, ya sea en vivo o buscar nuestros programas anteriores. Y nos pueden escribir también al WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, de lunes a viernes a las 21, el Zorro y el Erizo en Radio Nacional se hace con la colaboración de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, de Adrián Viña e Irene Roust en la producción, y esta noche en los controles técnicos Miguel Gauna. Muchas gracias a todos, muy bienvenidos, y gracias por supuesto a quienes están del otro lado de estos micrófonos. Un tema que se está haciendo omnipresente en, bueno, quizás lo es hace mucho tiempo, quizás desde el inicio de la modernidad occidental. Ese tema es el tema que va ocupando nuestras vidas cotidianas, convocando nuestra atención, sustituyendo nuestras capacidades y contribuyendo a satisfacer nuestras necesidades y posiblemente haciendo una metástasis en todo lugar vacío que encuentre en nuestra sociedad. Me refiero a un tema que fue problematizado por la filosofía, yo diría en general muy críticamente, pero que sin duda es merecedor de una continua reflexión filosófica. Es la técnica. La técnica. ¿Qué es la técnica? ¿Qué es aquello que está entre el mundo y nosotros? ¿Qué es aquello que nos permite manipular, modificar, instrumentalizar la realidad? ¿Qué es aquello que no es conocimiento, pero depende del conocimiento? ¿Qué es aquello que tiene un lugar subalterno en nuestra valoración y, sin embargo, preponderante en nuestra vida cotidiana? Eso que hoy es algo una vez más en mutación, que es algo una vez más que vira de los dispositivos observables, esos dispositivos cuyo funcionamiento era mecánico, era caliente, era físico, que ocupaban mucho espacio y mucho lugar y consumían mucha energía, y hoy está haciéndose cada vez más evanescente, una tecnología, una técnica que se desvanece en el aire, pero que ocupa todo el aire. Y para hablar de eso está
es sólida.
Para hablar de eso estoy con nosotros Diego Lawler, o Lawler. Lawler. Diego es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, es investigador independiente del CONICET y trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, la famosa, entre filósofos por lo menos, SAF. Diego es autor del libro Las acciones técnicas y sus valores, publicado por la Universidad de Salamanca, y como editor o coautor ha participado en no menos de 10 libros sobre filosofía de la tecnología y filosofía de la mente. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional esta noche. Muy bienvenido.
Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación.
Diego hizo una presentación un poco hiperbólica, un poco pretenciosa quizás, porque sonaba mucho y quizás decía poco, pero es un poco, de algún modo diría, es lo que la técnica me sugiere. No sé cuánto hay de acertado y desacertado, pero para eso estamos aquí, para hablar un poco de qué es la técnica, qué es filosóficamente la técnica. Primero, qué es la técnica y luego por qué merece una reflexión filosófica y luego cuál es esa reflexión.
Bueno, hay muchas maneras, por supuesto, de pensar sobre la técnica, ¿sí? Al menos una de las formas más atractivas, o que a mí me resultan más atractivas de perseguir, es la siguiente. Es decir, por técnica podemos entender en términos generales los mundos artificiales, ¿sí? Los mundos artificiales son resultados del hacer humano. Entonces hay una intuición filosófica que yo considero interesante, que si usted quiere comprender la técnica acabadamente, deme una buena teoría de la acción humana, porque finalmente la técnica es un producto de la acción humana.
Bueno, claro, suena muy bien.
No todas las acciones humanas son, en su condición de acciones intencionales, que se realizan con un propósito, acciones técnicas. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál del conjunto de las acciones humanas, que son acciones intencionales realizadas con un propósito, son acciones técnicas? Entonces ahí comienza la filosofía a dar un poco, digamos, una respuesta analítica a esta cuestión. Y la filosofía considera que las acciones técnicas son aquellas acciones intencionales que se realizan para satisfacer unos propósitos buscados de la manera más eficiente posible, acompañadas del mejor conocimiento disponible.
¿Lo repetís, por favor?
Sí, es un conjunto de acciones intencionales humanas que se realizan con el propósito de modificar y controlar la realidad de la manera más eficiente posible, acompañada del mejor conocimiento disponible.
Bien.
Entonces, lo que es interesante, digamos, de esta definición es que se comprende a la técnica como el resultado del obrar humano. Entonces, cuando uno comprende a la técnica como el resultado del obrar humano, puede
tener...
Lo
que está en juicio no es la técnica, sino la acción humana.
La acción humana, porque la técnica es resultado de la acción humana. Entonces, cuando uno comprende a la técnica desde el punto de vista de la acción, si uno realiza el análisis filosófico siguiendo esta línea, digamos, de exploración, uno puede mantener frente a la técnica, digamos, una reacción que no es ni tecnofílica ni tecnofóbica, sino intentar comprenderla en sus características. Cuando digo tecnofílica, digo aquellos que piensan que la técnica es el nuevo Dios que habrá de salvarnos, y cuando digo tecnofóbica, digo aquellos que piensan que otro Dios debe advenir, como pensaba Heidegger, para liberarnos del mundo
que
hemos heredado de la modernidad, ¿sí? Entonces me parece que, digamos, una cuestión interesante es decir, bueno, los mundos tecnológicos o técnicos, ya veremos que hay alguna distinción entre técnica y tecnología, la distinción usual es aquella que considera que las acciones de transformación y control del mundo acompañadas por un conocimiento que no necesariamente es científico son técnicas, y aquellas que están basadas en el conocimiento científico son tecnológicas. Entonces reserva para la tecnología aquello que ha acontecido a partir de la Revolución Industrial y reserva el nombre de técnica para aquellas acciones de transformación del mundo pre-industriales, ¿sí? Pero más allá de estas etiquetas, me parece que hay una cuestión común, que es entender la tecnología o las técnicas como el resultado de la acción humana, ¿sí? Entonces, los mundos artificiales son creaciones humanas. Y en tanto que creaciones humanas vehiculizan nuestros deseos, vehiculizan nuestras identidades prácticas, vehiculizan nuestros miedos. Como decía Montaigne, yo no sé quién soy, pero sé de lo que huyo. Bueno, nuestras construcciones tecnológicas en ese sentido también cristalizan aquellas cosas de las que huimos y no solo aquellas cosas que buscamos.
Ahora, esos mundos construidos técnicamente por la acción humana,
sí,
¿no se autonomizan de algún modo de lo humano? Y no estoy pensando en la autonomía perversa que se le da hoy en día a ciertas formas particulares de la tecnología, sino simplemente a la entidad autónoma que han ganado por acumulación de transformaciones técnicas a lo largo de los siglos. Quiero decir, ¿en qué medida los humanos contemporáneos de una geografía determinada, nosotros que estamos en este estudio, somos corresponsables del mundo técnico en el que vivimos, que es heredado de generaciones y generaciones y generaciones de humanos transformando.
No, por supuesto. Hay, digamos, la idea de presentar a la tecnología como resultado de la acción humana es restituir todo el tiempo la idea de que, digamos, con independencia de la tecnología que tenemos, otra tecnología es posible si uno decidiera
hacer otra cosa,
imaginar y hacer otra cosa, ¿sí? Es decir, la idea de ver a la tecnología como un producto de la acción humana es de alguna manera, digamos, un retomar las condiciones de la agencia humana, no como agentes individuales, sino como agentes colectivos. Y ese podría ser el caso si la sociedad, por ejemplo, argentina, de pronto se planteara, bueno, vamos a decidir no tener más energía nuclear y explorar alguna otra alternativa para la producción, digamos, de energía. Imaginemos ese caso como alguna vez lo hizo Italia en un plebiscito, ¿sí? Ahora, es verdad que, digamos, los sistemas técnicos se engarzan entre sí, y cuando uno se encuentra con sistemas técnicos muy complejos, las condiciones de restitución de la autonomía son muy difíciles, porque además hay una lógica reproductiva en el sistema. Entonces hay trayectorias tecnológicas de las que resulta muy difícil bajarse. Lo que no quiere decir que no sea posible, pero el esfuerzo colectivo va a ser proporcional a la complejidad del sistema tecnológico. Por ejemplo, hoy podríamos imaginar la vida sin Internet. Bueno, es, digamos, es una cuestión, digamos, hay una cierta autonomía, ¿sí?, en esa tecnología.
Es decir, de hecho, entonces, sí, por distintas razones, pero una de estas es la complejidad y la interconexión,
la interconexión
de sistemas tecnológicos, etcétera, que hay una cierta autonomía de la tecnología respecto del ser humano, que hay un momento en el que la tecnología
se presenta como un factum. Ahora, el hecho de que se presente como un factum no debe hacernos perder de vista que es resultado de la acción humana.
De acuerdo.
¿Sí? Porque la tecnología, por ejemplo, filosóficamente es algo interesante, y voy a retomar una tesis de Ortega en Meditaciones de la Técnica, que si bien no es un escrito sistemático, pero es un escrito poblado de buenas intuiciones. Ortega dice, la tecnología invierte como la tesis metafísica básica, que dice, primero es el ser y luego las modalidades del ser. Es decir, una cosa existe y luego existe de alguna manera. La tecnología, como producto de la acción humana, lo que te hace pensar es en lo contrario. Es decir, primero las cosas son concebidas, tienen alguna modalidad y luego pasan a la existencia. Y esa es la idea del diseño.
Claro.
Un mundo artificial es un mundo diseñado.
Claro.
Si uno tuviera que dar un rasgo de lo artificial, es lo diseñado. Entonces lo diseñado comienza por existir de una manera putativa y luego cobra una existencia real cuando es producido. Entonces, si comienza a existir de una manera putativa, quiere decir que hay un espacio deliberativo. Alguien se pregunta qué funciones, para qué, en qué procesos productivos. Esa deliberación implica que hay un proceso de toma de decisiones, aunque en la complejidad social del mundo actual ese proceso de toma de decisiones esté fragmentado, hay asimetrías de información, de poder, pero no debemos olvidar ese origen, porque eso es lo que nos va a permitir luego a determinados colectivos sociales volver los responsables de la tecnología que producen.
Claro.
Diego, en torno a lo que planteas, pareciera que la tecnología, la técnica, tiene más que ver con una concepción idealista de la filosofía que con una materialista. Vos planteas, bueno, existe la idea, digamos, luego
sí, pero,
hay...
Sí, pero no, digamos, parte del problema de la tesis orteguiana es que produce un giro al idealismo,
claro,
que de alguna manera retoma algo que ya estaba en Aristóteles. Aristóteles produce guiado por el eidos, por alguna idea de lo que está haciendo. ¿Sí? Hay una relación, digamos, de dependencia del producto con algún contenido mental, porque hay un hacer que es un hacer intencional y ese hacer es un hacer guiado. Ortega pone en el origen de la técnica lo que llama un programa vital, es decir, hay un conjunto de deseos que funcionan como fuente de inspiración y que pueden encarnar, digamos, algún tipo de imagen sobre el momento en que se construye. Ahora, mi idea es que eso hay que darle un giro al materialismo, porque, digamos, ¿de dónde surge esa inspiración? Es decir, no de nuestra relación con alguna otra realidad, sino que lo que se nos ocurre tiene que ver con lo que hay. Es decir, la fuente de nuestros deseos tiene que ver con nuestras prácticas, y nuestras prácticas son materiales. Por eso, por ejemplo, es muy importante el tipo de cultura científico-tecnológica que tiene una sociedad y el tipo de desarrollo científico-tecnológico de una sociedad, porque eso constituye el suelo mínimo que es la fuente de inspiración de nuevos deseos. Entonces, yo podría, digamos, resumirlo en un dictum como este: dime lo que hay y te diré qué condiciones de inspiración tienes.
Claro, yo entiendo y me encanta escuchar esto, porque hace algunos años, 3, quizás 4, participé en una discusión muy, muy informal, muy poco sistemática, muy poco académica, y en esa discusión un argumento que yo di es que no se puede construir nada que no haya sido previamente imaginado. Entonces uno dice, los avances, por llamarlos de algún modo, ¿no?, científicos, que llevan a cambios técnicos, fueron primero producto de la imaginación. Uno va a los ejemplos más a la mano y piensa en Julio Verne imaginando viajes al espacio o viajes submarinos, y de ahí viene una imaginación técnica que produce el dispositivo adecuado para hacer uno u otro de los viajes. Sí. Digo, quiero decir esto, ¿no? Primero hay que imaginar. Ahora, me pregunto a la vez si no hay también fenómenos emergentes de aquello que ya existe y que, más allá de toda imaginación, producen eventualmente un cruce azaroso de alternativas que resultan en una innovación técnica no imaginada previamente.
No, por supuesto, el descubrimiento de nuevos materiales, que en general son resultados contingentes de pruebas de laboratorio, en donde, digamos, incluso son violatorios del propósito que se tenía de antemano. Entonces hay un espacio de la técnica que tiene que ver con las complejidades, digamos, de la vida actual, que implica que no solo hay producción en el sentido de realización de una idea, sino que en la propia práctica tecnológica hay descubrimiento.
Ah, bien. ¿Sí?
Hay descubrimiento, y ese descubrimiento a veces es contingente. Es decir, hay un plan de acción, pero uno termina dando con otra cosa que...
Bueno, en la industria farmacéutica esto es un clásico.
Eso es un clásico,
¿no?
Sí,
quiero decir, química, tal cual. Experimentos orientados a un fin, sí, que provocan aleatoriamente, y en las pruebas se verifica que tienen un efecto distinto de aquel que se buscaba.
Ahora, fíjate que la teoría de la acción humana también abre espacio para esa posibilidad del descubrimiento en la acción. Porque cuando uno piensa en la tecnología como resultado de la acción humana, uno lo que percibe es lo siguiente, es decir, como en el caso de la acción humana cotidiana, uno tiene propósitos y luego hay resultados, y del conjunto de los resultados, algunos son logros, tienen que ver con nuestros propósitos, y por eso hablamos de logros de la acción, y otros son resultados no esperados o no queridos. Si eso no ocurriera, no habría problemas prácticos en la vida, y cada uno de nosotros sabe la cantidad de problemas prácticos, incluso que tiene cuando va a hacer un bizcochuelo. Sí. O cuando va a tomar una decisión vital. En el caso de la técnica, agregale toda la complejidad de transformación del mundo actual de acuerdo a la complejidad de las fuerzas productivas y te encontrás con resultados no queridos o con efectos no esperados o con descubrimientos en el terreno de la práctica de transformación del mundo.
Diego, en el marco de lo que estás diciendo y de ese giro materialista que vos proponías para pensarlo, y retomando también un poco la idea de Ale, de que primero aparece la imaginación. Yo tengo dos consultas al respecto. Aparece la imaginación, pero aparece la imaginación ligada a la materialidad. Es decir, aparece la imaginación ligada a la necesidad, digamos. La humanidad suele plantearse... suele imaginar en función de aquello que precisa. Es decir,
Marx decía, uno se plantea los problemas
que puede resolver. Estuve pensando durante 20 minutos exactamente
pero,
eso.
Pero ya que pensaste eso durante 20 minutos, vamos a darte un pequeño descanso y vamos a escuchar nuestra primera sesión de visita de candidatos de las PASO, que hasta el jueves se van a seguir haciendo presentes en nuestro estudio 2 veces por hora. Vamos con ellos y volvemos en un instante con Diego Loller y los problemas filosóficos de la técnica. No se vayan.
21 a 22. El zorro y el erizo. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires.
Queremos que el cambio siga creciendo.
Y eso depende de todos.
De todos nosotros.
De todos los vecinos.
Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos.
Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto para que el cambio que iniciemos juntos siga creciendo. Vamos todos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Un espacio abierto para todos. Nacional, la radio de todos.
La preocupación central de nuestra población es la inseguridad. Alguien tiene que plantear este tema en el Congreso. Ahí vamos, General Heriberto Ángel.
Una antena en cada rincón del país. Nacional. Nacional. La radio de todos.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA.
Soy Luis Zamora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo? Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luis Zamora, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, Autodeterminación y Libertad.
Te escuchamos en sintonía abierta.
En sintonía abierta.
AM 870.
Nacional.
Espacio cedido a Movimiento Proyecto Sur. En estas elecciones, llevemos hacedores al Congreso. Enrique Viale, precandidato a diputado. Movimiento Proyecto Sur, Sur en Marcha. Ciudad de Buenos Aires, lista 83.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 24 minutos.
Nos escuchás también en Hachal. Por FM 102.1.
Espacio cedido a Evolución. Mirá el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A, Evolución.
Para escucharnos. AM870. Nacional.
Espacio cedido a Izquierda, al Frente por el Socialismo CABA.
Proponemos terminar por ley con los privilegios de políticos y jueces. Que ganen como un docente, que sean revocables, que usen el hospital y la escuela pública.
Alejandro Bodart, diputado, Izquierda, al Frente por el Socialismo, lista 504, CABA.
En todas las rutas del país, Nacional.
La radio de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires. Basta de despidos. Laura Marrone, diputada nacional, Frente de Izquierda, lista 505.
24 horas haciendo radio en todo el país.
Nacional.
La radio de todos.
Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires.
Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos.
Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto para que el cambio que iniciemos juntos siga creciendo. Vamos todos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Para escucharnos. AM870. Nacional.
Espacio cedido a Evolución. Mirá el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A, Evolución.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional 870.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Me acaban de aclarar, fuera del aire, que este comentario yo lo hice, pero voy a insistir. Esta idea de la propaganda política no le hace ningún favor a nuestra democracia. Nuestra democracia necesita argumentos, necesita deliberación, necesita espacio para ser conversada, necesita la posibilidad de un silencio. Tandas de 20 segundos equivalen a subordinar el discurso político a la lógica televisiva de interrupciones permanentes. No, hay que dar más espacio a cada candidato, menos ocasiones cada día, y terminar con esta historia de las tandas de 20 segundos en las que lo único que se escucha es garrote, 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 y de lo demás no nos enteramos. Lamento mi insistencia, pero como estoy expuesto a padecer esas tandas dos veces por programa hasta el próximo jueves, no puedo evitar mi...
Ya termina.
Expresar mi irritación. Estamos hablando con Diego Lollar sobre la filosofía de la técnica. Mariano había hecho una invocación a Marx, que le invito a retomar.
Sí, era la idea de la humanidad solo se propone problemas que pueda resolver, por lo tanto imagina, pero imagina sobre una realidad determinada, tiene una imaginación creativa, pero que también depende un poco de la existencia. Y yo quería preguntarte por otra idea, que está en Marx, pero está en muchos otros, incluso algunos idealistas, que es, bueno, el ser humano desarrolla la técnica, y un poco Ale lo planteaba al principio, se autonomiza, pero también después, cuando el ser humano vuelve a pensar la técnica, ya piensa en función de una técnica que pasó a formar parte de su dominio, es decir, que es dominador y dominado por esa técnica.
Tal cual, digamos, a veces hay una relación de extranjería con los productos de la propia acción. Eso es lo que identificó Marx en las condiciones de alienación, digamos, del trabajo humano. Uh-huh. La técnica, en tanto a ser productivo de transformación de la realidad, también le cabría, digamos, esa reflexión respecto de cierta condición de extranjería cuando uno se enfrenta con el producto realizado y se borran las huellas de su origen, ¿sí?
Claro.
Hay una reflexión interesante que quiero hacer sobre este punto, ¿sí? En general, gran parte de las discusiones sobre el diseño tecnológico, digamos, se dan en el marco del siguiente debate. ¿Debemos hacer los artefactos amistosos con el usuario o no amistosos con el usuario? Es decir, ¿debe el usuario estar en condiciones de manipularlos y obtener todos sus propósitos a partir de una interfase completamente transparente? ¿O el usuario tiene que hacer algún esfuerzo para que no solo, digamos, el artefacto desarrolle la función para la que ha sido diseñada, sino que le permita al usuario comprender algunas condiciones mínimas de su operación?
Vamos a ir al informativo de Nacional y, regresando, Diego Lollar va a darnos su respuesta a esta pregunta. ¿Opacidad o transparencia? Estamos con Diego Lollar en El Zorro y el Erizo. Vamos al noticiero de Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin. En unos instantes regresamos, no se vayan.
21 a 22. El Zorro y el Erizo.
Writing. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo.
Inclusive, según el poeta, el amor con los años desaparece.
El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Come on! Fuck it! ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambian lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo.
En El Zorro y el Erizo estamos escuchando a Andrés Calamaro, a Luca Prodan y a Tom Lupo haciendo Años.
Porque decía la letra, me acaba de decir Rodrigo Lamar, nuestro productor, que la letra dice, nos pasan los años, nos vamos poniendo tecnos.
Claro, es, sí, es una reversión de un tema que dice, pasan los años, nos vamos poniendo viejos.
No, eso ya entiendo, Mariano Justo.
Estos vienen con nos vamos poniendo tecnos haciendo un chascarrillo en aquel momento.
Porque estamos con Diego Lollar. Diego es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, es investigador independiente del CONICET y es un experto en filosofía de la técnica, filosofía de la acción y filosofía de la mente. Ahora entendí por qué es experto en las tres cosas que vienen a ser
alguna, van de la mano.
Van de la mano. No entendía cuando leía el currículum. Hoy por la tarde y preparaba el programa y decía, ¿por qué? Ahora entendí por qué la filosofía de la acción, la filosofía de la técnica van de la mano. Es evidente, pero había que saberlo. Diego estaba hablando de dos posturas acerca de la relación que deberíamos tener con los dispositivos técnicos o con la tecnología en general,
tecnología, sí.
¿No? La que nos permite manipularla de un modo transparente, es decir, por interfaces, como se dice, amigables, que no nos hagan interrogarnos acerca de qué es lo que ocurre, o una postura que dice, no, que haya un poquito de dificultad, así el usuario tiene que pensar qué es lo que ocurre, qué es lo que está haciendo, claro. De qué modo está interviniendo en la realidad a través de ese dispositivo técnico.
Yo creo que ahí hay una pregunta y quizás, luego para la solución también tendrán que intervenir en algún momento las políticas públicas, porque pensarlo así, es decir, ¿cuánto de informática tiene que saber un usuario si lo que vos pretendés es restituir ciertas condiciones de agencialidad en relación con esa tecnología? ¿Sí? Porque a veces la completa transparencia de una tecnología amigabilidad para el usuario, ¿sí? Impide que el usuario tenga algún tipo de inferencias o conocimiento respecto de los mecanismos,
claro,
que la tecnología, opera cuando él le da determinadas órdenes al procesador. Ahora, si vos querés, software libre, querés productores de programas para ajustarlos a las propias necesidades, que pueden ser individuales o comunales o sociales, vos lo que necesitás es difundir una serie de habilidades, porque una tecnología completamente transparente puede implicar un usuario sin ninguna clase de habilidad.
Claro.
Ahora, una tecnología opaca o relativamente opaca puede demandar la presencia de habilidades o bolsones de habilidades en los usuarios. Y por eso digo que eso es parte de la política pública, porque ¿cuánta cultura científico-tecnológica querés difundir?
Claro, yo entiendo. Voy a pedirte que avances un poco en esta reflexión, pero antes de pedírtelo lo quiero poner en relación con otro problema, y es la diferente relación que el usuario tenía con las tecnologías mecánicas de la que tiene con las tecnologías digitales. Quiero decir, en el mundo de la tecnología mecánica, el usuario podía, quizás habíamos alcanzado una cultura o se había extendido más una cultura tecnológica que nos permitía meternos en el motor de un auto, en el mecanismo de funcionamiento de una máquina de escribir, en el mecanismo de giro de la cinta del cassette en el que reproducíamos la música. Había muchas cosas que no podíamos hacer, pero había muchas cosas que sí podíamos hacer como usuarios. Eso quiere decir que había una cultura tecnológica más extendida para esas tecnologías.
Sí. Y estaba la revista Mecánica Popular,
por ejemplo. Bueno, y ahora habrá una revista de software libre o de programa en su casa.
O lo puedes encontrar en YouTube y en los blogs. Sí.
Pero, de todos modos, esto es una situación en la que la tecnología es algo, por primera vez, no visible, no táctil, solo concebible analíticamente a través de razonamientos abstractos y generalmente matemáticos.
Claro.
¿Qué pasa adentro de un chip? No lo sabremos jamás.
No lo sabemos.
¿Qué pasaba dentro de un transformador? De un transistor tampoco lo sabíamos.
Sí.
Pero entre un transistor y el otro sí sabíamos.
Tal cual. No, incluso si pensamos en el automóvil, ¿no? Todos nosotros, cuando llevamos nuestro auto al taller, te dicen, no, hay que cambiarle tal módulo. Sí, pero bueno, no lo vas a abrir, no, es que no tiene sentido, está cerrado y
claro,
se cambia el módulo, le pasamos el controlador computacional,
así es,
indica dónde está la falla y cambiamos el módulo, ponemos un módulo nuevo y listo. Yo creo que ahí hay cuestiones que un poco más amplias, ¿sí? Y que tienen que ver con, si querés, la forma capitalista actual de los modos productivos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que muchos productos tengan la obsolescencia programada. ¿Sí? Entonces, que antes vos comprabas algo para siempre o para periodos largos de tiempo que podías reparar, que aprendías a reparar, que tenías las habilidades para hacerlo y que te acompañaba a largo tiempo en tu vida. Ahora hay productos que cuando cumplen su ciclo de vida tienen que ser reemplazados y eso tiene que ver con necesidades del sistema productivo, porque otro producto con mejoras, digamos, incrementales que sustituye al producto anterior y hay una especie de carrera y eso va asociado también a cierto furor del consumo. Y acá quiero retomar otra idea orteguiana que dice, bueno, la relación de la tecnología con las necesidades básicas del hombre ya es una relación que queda lejos. Ahora está más asociada a los deseos, y no solo a los deseos, sino a los deseos superfluos. Es decir, nosotros queremos vivir, sobrevivir, pero además queremos vivir bien. ¿Qué es lo que va dentro de la idea de vivir bien? Es algo que cada comunidad o sociedad debería resolver. Porque dime cuál es el contenido de tu idea de vivir bien y te diré qué tipo de mundo artificial estás imaginando.
Claro.
¿Sí? Entonces me parece que ahí, digamos, hay tema para la reflexión y tema para la deliberación.
También hay algo en que el modo de vida moderno todo es volátil, entonces tampoco te importa tanto que las cosas te duren para siempre, porque la gente tiende a pensar que no va a estar más de 2 o 3 años en el mismo lugar, que lo que hoy le ocupa un espacio en la casa dentro de 2 años no sabe si le va a servir, porque quizás tiene otros espacios, está en otro lado.
Sí, se concibe de otra manera.
Y todo es revendible, nos venden que después todo lo de que nos queremos deshacer lo podemos vender en internet en 2 minutos y lo cambiamos por otro, porque este ya no nos gusta, no nos sirve.
Tal cual, hay una idea de vértigo. Pero hace poco con un par de colegas publicamos un libro que es como un alegato a favor de las tecnologías entrañables, ¿sí? Y que es la idea de que hay otras formas de construcción de tecnología que pueden de alguna manera formar parte de otra trama social, ¿sí? Entonces es un poco contra esta idea de obsolescencia programada. Claro.
Yo quería preguntarte justamente por eso, por lo de la obsolescencia programada, que creo que sí. Lo de Lu también apunta un poco ahí. ¿Vos crees que se están... Y en torno a una categoría que utilizaste antes, que es sí. Fuerzas productivas. Porque hay algunas teorías que suponen que el desarrollo de las fuerzas productivas en realidad está estancado desde hace mucho tiempo y que lo que sucede con el celular, es decir, sale un celular nuevo, un celular inteligente, lo que se llama smartphone nuevo, pero no tiene una diferencia sustancial con el otro ni agrega capacidades o posibilidades. ¿Cómo ves ese fenómeno? Porque... Es cierto lo que planteabas respecto de la obsolescencia programada, pero eso también tenía que ver con un tipo de sociedad que vivía más austeramente, también una sociedad en la que las desigualdades eran menores, en las que ricos y pobres tenían más o menos los mismos electrodomésticos. Por ejemplo, hoy eso no sucede de esa manera. Digo, ¿cómo se establece un programa, por ejemplo, de lucha contra la obsolescencia programada? Y pensar y preguntarte si vos crees que hay desarrollo de las fuerzas productivas en la actualidad o si lo que se hace es agregarle un poco más de valor, pero no mucho más a la tecnología.
No, yo creo que hay desarrollo de las fuerzas productivas. Tendríamos que tomar distintos sectores y poder calibrarlo exactamente y ver cuáles de las innovaciones o que hoy denominamos innovaciones son dependientes de tecnologías existentes y que solo involucran vinculaciones entre las tecnologías. Pero si pensás, digamos, toda la revolución que está en ciernes, basada en la biología molecular, uh-huh. acerca de la ingeniería genética, es una posibilidad que es, digamos, conceptualmente posible, hoy es, digamos, físicamente no contradictoria y técnicamente muy viable. Hoy, de hecho,
bueno,
hay un par
ya
de
hubo
notas
hace
en el
una semana,
país.
Hace una claro. semana hubo una primera intervención genética para modificar un fragmento del gen que vehiculizaba una enfermedad, no sé qué, que ya está ocurriendo.
Claro.
Eso.
Por ejemplo, hoy leía en el diario El País, creo, porque leí una nota que alguien posteó, no sé si es de hoy o de estos últimos días, pero de la posibilidad cierta de, hacer ingeniería para evitar el síndrome de Down dentro del útero, sobre el embrión. Es decir que, digamos, y esa es una posibilidad, vos me decís, ¿va a ser explorada? Porque uno puede decir... ¿Es conceptualmente posible? Sí, no es contradictoria, ¿sí? No estamos pensando en un círculo cuadrado, estamos pensando en una idea conceptualmente posible, ¿sí? Físicamente realizable, sí, pues compatible con las leyes físicas y químicas actuales tal y como conocemos el mundo. Técnicamente viable y está muy cerca, sí. ¿Debemos perseguirla o no? Ese es un debate que está abierto.
Ahora, ¿sí? ¿Ese debate existe fuera de la comunidad filosófica que lo lleva adelante? Quiero decir, ¿alguna decisión de llevar adelante una tecnología se detuvo porque hubo una reflexión que desaconsejara hacerlo? ¿Hay algún antecedente que podamos...?
Yo creo, por ejemplo, un antecedente es el plebiscito que se hizo en Italia para decidirse acerca de perseguir o no la energía nuclear. Otra cosa...
De acuerdo, pero ahí es implementar una tecnología ya existente, pero esto
vos
de...
decís ex ante.
Claro. Cuando decís, vos dijiste recién... Sí. La idea no es contradictoria. La última pregunta es, ¿debemos perseguirlo para conseguir que esto sea una realidad?
Bueno, nuestra sociedad no lo está debatiendo actualmente, más allá de algunas mesas en el área de las ciencias sociales y las humanas, ¿sí?
Claro. Digamos, pero en la sociedad occidental moderna, ¿alguna vez se decidió abandonar la búsqueda de una tecnología por cuestiones éticas?
Yo creo que no. Creo que, digamos, es parte de... Digamos, no hay ningún rasgo intrínseco a la naturaleza humana, digamos, definicionalmente hablando, pero lo que nos muestra nuestra experiencia histórica como especie en este mundo, que es muy corta, por cierto, comparado con otras especies, es que siempre que hemos percibido una posibilidad de acción, la hemos explorado.
Claro. Es decir, que de algún modo hay una lógica de autonomía, no porque la técnica sea autónoma, sino porque la historia nos muestra que ninguna posibilidad deja de ser explorada. Hay una lógica de autonomía en la tecnología, porque finalmente se llega a resultados tecnológicos que quizás uno hubiera preferido descartar si hubiera tenido las capacidades de decidir que ese no era el buen camino.
Lo que pasa es que es difícil ver el futuro, ¿no? Digamos, es difícil porque...
Pero la manipulación genética no nos debería...
Pero también es difícil para los especialistas, porque yo recuerdo que muchas de estas encuestas que se hacen a los especialistas que están en la frontera de trabajo en las distintas áreas con aplicaciones tecnológicas directas de cómo imaginan que va a ser el mundo dentro de 10 años, ninguno acierta.
Eso sin duda.
A pesar de estar trabajando en la frontera, ¿sí? Entonces, digamos, es difícil imaginar, digamos, cómo a uno le gustaría que fuera ese mundo que desea, ¿sí? En función de la técnica existente. Entonces es una deliberación necesaria, pero al mismo tiempo siempre es una deliberación incompleta, porque además las capacidades de control nunca se realizan, ¿sí? Porque uno actúa en un mundo que no controla. Entonces, como actúa en un mundo que no controla, siempre hay resultados no previstos a la acción, ¿no? Digamos, tenemos el caso de, no sé, los constructores de puentes que prueban la resistencia de los materiales en el laboratorio y que luego el puente se ve sometido a un montón de variables en una situación real que no fueron, digamos, conceptualizadas en la situación de prueba. Y entonces el desgaste que sufre, digamos, tiene entonces una durabilidad menor o mayor. El ingeniero que dice, bueno, ponele un poquito más. Porque, y eso a veces proviene del conocimiento empírico de la práctica de haber construido 30 puentes antes, ¿sí?
Ahora, quizás no hay un debate en términos de los productores o de los desarrolladores de la tecnología, pero sí me parece que quizás hay un debate social sobre algunos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a la robotización, es decir, el tema de la robotización de la economía, es decir, el desarrollo de robots que pueden luego realizar tareas de trabajo humano, sí está en la agenda pública. Digo, ¿cómo ves esa cuestión?
Pero, en mi opinión, Mariano, está en la agenda pública ver qué vamos a hacer con el trabajo sobrante, pero no qué vamos a hacer con los robots.
Bueno, pero también hay grupos, digo, puede que sean minoritarios, puede que sean
luditas,
muy críticos, exacto, los neoluditas existen, digo, más allá de la consideración que cada uno tenga sobre ese fenómeno. Vos hablabas de lo tecnofílico y los tecnofóbicos. Existen, y así como existen también los que dicen, bueno, los robots nos van a llevar acá, los otros dicen, no vamos a permitir que se desarrolle eso, y están intentando dar un debate en torno a eso, pero existen grupos.
Sí, yo ahí, que digamos, cómo trato de orientarme ante esa, primero pienso cuál es el asunto básico que está sobre la mesa, es decir, sobre la mesa está la discusión acerca de sociedades igualitarias o desigualitarias, cuánta igualdad, bajo qué condiciones, digamos, cuánto, qué de las capacidades de las personas deben ser preservadas, cómo se distribuye la riqueza. Finalmente, ese es el debate, porque queremos construir una sociedad más o menos armónica, es decir, una sociedad que no va a desaparecer el conflicto, digamos, pero en donde las condiciones de conflictividad hagan la vida vivible al interior de esa sociedad y no la vida imposible. Entonces, los debates de la filosofía política clásica, con tecnología o sin tecnología, claro, están presentes. Lo que hace la tecnología a veces me parece que es exacerbar un aspecto, ¿Sí? El hecho de que vayan a ser sustituidos todos aquellos trabajos que puedan ser realizados por máquinas es algo que va a ocurrir. Es decir, todos aquellos trabajos, digamos, que puedan ser autonomizados, más tarde o más temprano van a ser sustituidos.
Claro,
el tema es pensar en las condiciones en que esa sociedad puede desarrollarse y preservarse con estos cambios, ¿sí? Es decir, entonces, digamos, los problemas de distribución de la riqueza, los problemas de generación de condiciones que supongan igualdad de oportunidades, se van a dar, ¿sí? Pero se van a dar sobre otra forma material. Yo no creo que la tecnología constituya una forma social, como tampoco creo que la forma social constituya, digamos, le dé un perfil específico a la tecnología. Es decir, no creo en los determinismos tecnológicos, ¿sí?
Sí,
que creo en los determinismos sociales.
Corresponde con determinado tipo
de... Claro, algunos...
Sí, pero en el fondo, en el debate, y un poco estaba en lo que planteaba Ale, si nosotros tenemos la concepción de que eso va a suceder, sí, de que eso es inevitable... Existe un determinismo, es la fe modernista en el progreso. ¿Por qué tiene que suceder? ¿No era inevitable que sucediera la Revolución
Industrial?
No, yo no
creo, digamos, creo que dada como están las condiciones, es probable que eso ocurra. Si no hay nada inevitable allí, es decir, no es que va a ocurrir más allá de lo que hagamos. Pensar a la tecnología desde la teoría de la acción nos devuelve ciertas condiciones de agencialidad. Eso no significa que la agencialidad sea completa, por estas cosas que dijimos, de que no estamos, digamos, en completa relación de autonomía frente a la tecnología, sino que hay ciertas condiciones de alienación, ¿sí? Dadas, digamos, las configuraciones de las fuerzas productivas actuales. Ahora, ¿es probable que ocurra? Sí, hay que pensar esa situación, sí hay que pensarla, porque imaginar alternativas es hacer correr esos escenarios para ver cuáles son las alternativas. Ahora, la pregunta es... ¿Los problemas de la filosofía o de la política básica, digamos, van a desaparecer? No, no van a desaparecer, se van a plantear con nuevos recursos, pero finalmente van a estar allí, ¿sí?
Siempre van a estar allí y siempre vamos a tener que pensar de qué modo resolverlos para hacer, como decía Diego Loller, sociedades vivibles. Se nos fue el tiempo, se nos fue la hora, se nos fue nuestro primer día de la semana con un programa más. Diego Loller, doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, investigador del CONICET, especialista en filosofía de la técnica. Muchísimas gracias por tu compañía, por tu presencia esta noche en Radio Nacional.
Gracias a ustedes por la invitación.
Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale.
Que siga bien la semana. Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias. Muy
un placer,
buenas noches.
Como siempre, gracias a Diego por venir y será hasta mañana.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Roust en la producción y a Miguel Gauna en los controles técnicos, sustituyendo a Anita Maroto, que está enferma, a quien le deseamos que se reponga pronto. El noticiero de Radio Nacional está aquí en las voces de Darío Bustin y Silvina Valeta. Luego, María Areces, cuento con vos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias, buenas noches.